Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Pues tenemos una nueva cita con este Staccato, esta Escuela de Música, con nuestro profesor de música particular, compositor, Diego Serrato, al que voy a saludar. Diego, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Yo muy bien.
Pues más tranquilo que la semana pasada.
Afortunadamente suele ser así. Esto es como la primera clase o lo primer todo, ¿no? Después lleva uno cogiendo confianza y tablas.
Claro.
Bueno, si la pasada semana les proponíamos ese mito Mozart versus Salieri, hoy vamos a cambiar, bueno, no voy a decir radicalmente de asunto, pero sí vamos a hablar un poquito de las vanguardias musicales. Diego.
Sí, de hecho, yo lo iba a decir, vamos a cambiar radicalmente. ¿Por qué no? Porque vamos a ver un poquito qué es la música de vanguardia, porque es verdad que dentro de la música clásica o del academicismo es de lo que menos se habla, ¿no? Y de lo que menos conocemos cuando es lo que tenemos más cerca, ¿no? Claro. Y es de donde vinimos directamente.
Claro, porque cuando hablamos de vanguardia, por situarnos en el tiempo, ¿a qué época nos estamos refiriendo, Diego?
La música de vanguardia comienza a principios del siglo XX, ¿vale? Tanto la música de vanguardia como todas las artes de vanguardia, ¿no? Hay ciertas palabras por ahí como vanguardismo, modernismo, música contemporánea, no son todas exactamente lo mismo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar ver hoy, ¿vale?
Pues si te parece, empezamos definiendo el término vanguardia.
Exactamente. El término vanguardia viene de, bueno, etimológicamente hablando, viene del francés avant-garde, que es un término militar que se refiere a las tropas que están en el frente inmediato de batalla, ¿no? Por así decirlo. A la avanzadilla, podríamos decir. Entonces viene a decir que es eso, son las artes que están, pues, eso, al frente, ¿no? A la imponiendo las nuevas normas estéticas, por así decirlo. Y estas surgen, pues, como hemos dicho, a principios del siglo XX. En música, en concreto, surgen a raíz de la decadencia de la tonalidad, ¿vale? Musicalmente hablando, nuestro oído está dentro de la tonalidad, incluso aunque no sepamos música, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo cantar tatito tito y tú me sabes cerrar el final perfectamente. ¿En qué nota va a cerrar eso?
Tin,
ese
tin.
Es nuestro oído tonal, ¿no? Tin, tin, exactamente. Ese es nuestro oído tonal, eso está en nosotros desde que somos pequeñitos, ¿no? Es la influencia que tenemos desde pequeñitos. Y la música de vanguardia o los ismos que se crean en esta época vienen precisamente a romper con todo eso, ¿vale? Esto ya se venía rompiendo con obras de los postrománticos como este Tristán e Isolda de Wagner que estamos escuchando de fondo, por ejemplo. Ya con este tipo de obras siguen estando dentro de la tradición clásica o clásico romántica, pero ya se empieza a romper un poco el sentido de la música tonal, ¿no? Se empieza a estirar tanto el chicle que se va a acabar rompiendo en algún momento. Entonces, dime, a ver.
¿Alguna otra pieza que nos podemos significar un poco como rompedora con lo que era tradicional? Digo, para que los oyentes hagan una idea.
Sí, bueno, todas las obras de esta época comienzan ya a romper esta idea de tonalidad, ¿no? Tanto Wagner como los impresionistas con Debussy, con Erik Satie, con Bartók, toda esta gente van a empezar ya a tratar la música de forma distinta, por ejemplo, ¿no? Este que tenemos sonando es Debussy, es la arabesca número uno de Debussy, que está dentro del estilo impresionista, que es, digamos, la pre-vanguardia. Hay quien la mete dentro de la vanguardia ya, pero es un poco el estilo pre-vanguardia, ¿no? Porque, como vamos a ver, la vanguardia lo que intenta es romper con todo ello. Sin embargo, el impresionismo lo que hace es es todavía una evolución directa del romanticismo, por así decirlo.
Bueno, pues si te parece, vamos a ir viajando por ese siglo XX que está plagado de acontecimientos terribles, y vamos a ir dando cabida a las siguientes o a las sucesivas corrientes de vanguardia, si te parece, Diego.
Sí. Bueno, primero decir que todas estas corrientes no están una detrás de otra, sino uh-huh. que en cierto modo se solapan, ¿no? Uh-huh. Exactamente, y van creciendo juntas, por así decirlo, ¿no? Se van haciendo un aglomerado de influencia. Una de las primeras que tenemos, que es la más rompedora, porque precisamente viene a romper con el impresionismo francés, es el expresionismo alemán. Alrededor de, pues eso, a principios del siglo 1905 aproximadamente, un poquito antes en las artes pictóricas, porque beben un poco de la obra de Munch, el Grito, ¿no? Ese famoso cuadro, El Grito de Munch, que es de 1893. Y como digo, surge eso en contraposición al impresionismo francés. Lo que intenta es romper con toda esa idea, con toda esa pomposidad del impresionismo, de la música formal clásica, y vienen buscando el provocar la libertad de expresión, la novedad, la innovación estética, un carácter experimental, por así decirlo. Y una de las obras más destacadas que podemos encontrar es el Pierrot Lunaire de Schoenberg, que es esto que escuchamos de fondo.
Esto es totalmente rompedor, ¿no?
Claro, como veis, ya es algo que se sale un poco de lo que nosotros, la estética que nosotros conocemos como música clásica, ¿no? Uh-huh. Lo que llamaríamos música clásica, se rompe ya totalmente aquí. Esto es de 1912, de Schoenberg, como digo. Y es un conjunto, este en concreto es un conjunto de 21 poemas declinados con una técnica vocal que se llama Sprechtime en alemán, que es una mezcla a medio camino entre el habla, el declinar del teatro, el canto, ¿no? Está ahí a medio camino entre una cosa y otra. Incluso precursor del rap después, ¿no? Más adelante. Y lo que viene a contarnos es, pues, nos habla de este Pierrot, de este personaje de la comedia del arte italiana del 16, este payaso con la cara blanca, ¿no? Que tan famoso. Y nos viene a hablar de, pues, eso, del mundo de locura, de la decadencia, de, pues, un poco la situación europea en ese momento. Uh-huh. Un poco más adelante, en el tiempo, encontramos el futurismo, el movimiento del futurismo. Por cierto, este tipo de movimientos se solían hacer visibles a través de manifiestos, ¿no? Y el futurismo nos lo presenta Marinetti, un poeta, en el Manifiesto del Futurismo, precisamente de 1909, en la que abogan un poco por la violencia, por la destrucción de bibliotecas, destrucción de todo el arte anterior, ¿no? De todo lo anterior que para ellos queda como obsoleto, ¿no? De ellos ya hablaremos tranquilamente en el próximo programa, porque dan para hablar muchísimo.
Sí, pero aquí sí se puede entender esto de ser rompedor en el más puro sentido de la palabra ser rompedor, ¿no?
Sí, sí, además el Manifiesto del Futurismo lo podéis buscar en internet, está en internet, lo podéis leer y tiene tela.
¿Y cómo se traslada ese futurismo a la música, Diego?
Claro, el futurismo, la idea del futurismo es un poco el movimiento, ¿no? La velocidad. A la música viene a raíz de uno de estos futuristas, que es Luigi Russolo, que él no es músico, él es pintor, pero publica uno de estos manifiestos en 1913, que es el arte de los ruidos, lo llama el arte de los ruidos. Y lo que dice en este manifiesto, que firma junto a otros autores, es que la música debe adaptarse al sonido, al nuevo sonido de la nueva sociedad, ¿no? Que son las fábricas, los automóviles, las locomotoras y a raíz de ello crea una serie de aparatos, de instrumentos, podríamos decir, que se llaman intonarumori, ¿no? Que son máquinas de ruido, literalmente, ¿no? Entramos en este ruidismo, que es la lo que, digamos, el nuevo nombre que va a tener esta música, que producían pues esa serie de zumbidos, chirridos y demás, de los cuales, por cierto, no nos han llegado ninguno, porque se destruyeron durante la Primera Guerra Mundial, y tenemos solamente algunas grabaciones, algunas partituras y tal. Y esta es una de ellas, que es Risveglio di una città, que es el despertar de una ciudad, del propio Russolo, de 1913, y suena tal que así.
Y ahora uno se pregunta, ¿esto es música o esto no es música, Diego? Esto es ya claro, otra polémica añadida, ¿no?
Esa es la gran pregunta con las vanguardias, ¿no? Vale, ¿y cómo escucho esto? Voy un poco a lo que decía antes, ¿no? Nuestro oído tonal, nuestro oído clásico. Bueno, pues hay que aprender a escuchar esto desde el punto de vista del creador, creo yo, un poco, ¿no? O del contexto social de ese momento. Para ellos esto era lo que se debería hacer, ¿no? Y esto, por cierto, tiene muchísima influencia sobre autores mucho más tarde, sobre Murray Schafer, John Cage, todos ellos van a beber de este estilo, ¿no? Que no duró mucho, duró unos 10 años, pero influenció, como veremos en el próximo programa, influenció muchísimo en la música actual.
Y el expresionismo y el futurismo se solapa con el primitivismo, Diego, ¿no? Que es otra corriente vanguardista, digamos, de la época anterior a la Primera Guerra Mundial, para situar a los oyentes, ¿no?
Exactamente. El primitivismo surge, pues, más o menos en 1910 o por ahí. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces hay quien dice, pues, ahora nosotros somos futuristas, ¿no? Y este es nuestro manifiesto. Y hay otras corrientes que no, que se les da nombre un poco después, ¿no? El primitivismo se refiere a elementos o formas culturales no europeas o elementos de un pasado remoto que aparecen en las nuevas obras musicales de esta época. Ya dentro, ya es la atonalidad que no de la que venimos hablando, ¿no? Esa rotura con la tonalidad. Y uno de los exponentes, o quizá la obra más conocida del movimiento, es La consagración de la primavera, de Stravinsky, de su primera etapa compositiva, de la etapa rusa que le llama, pues está influenciado por otros autores rusos, por Korsakov, que fue su maestro, Mussorgsky, Glinka, y suena tal que así. Este ballet, que fue compuesto para los ballets rusos de Diaghilev, de Sergei Diaghilev, que también hablaremos de él, representa un poco la celebración del equinoccio de la primavera, ¿no? De una antigua tribu eslava. Entonces, si escuchamos esta obra, es como si la orquesta completa fuera un instrumento de percusión enorme, por ejemplo, algo así, mucho ritmo, mucha armonía, disarmonía. Y a través de ellos llegamos al periodo que hay entre las dos guerras, ¿no? Tengamos en cuenta que todos estos artistas intentan, a su modo cada uno un poco, pero intentan cambiar el mundo, ¿no? Intentan, se echan a la espalda ese papel de defensor de la sociedad, ¿no? De la expresión y de poder expresarse y de... muy relacionada también con el dadaísmo, con el hazlo tú mismo también. ¿Qué pasa? Que estalla la Primera Guerra Mundial y como que el sueño se les va un poco al garete, ¿no? No habían sido capaces de cambiar la sociedad con su música. De modo que entramos en una nueva vuelta a lo tradicional, que es con lo que se cierra este pequeño círculo, que es el neoclasicismo.
O sea que al final la vanguardia, por así decirlo, muere con la Guerra Mundial, con la Primera, y volvemos otra vez a lo anterior de la vanguardia, Diego. ¿O es una vuelta
muere
con matices?
lo que hacen un poco es que se dan cuenta de que toda esa ida de olla que habían tenido se les va un poco de las manos y dijeron, mira, hay que volver un poquito a lo tradicional, hay que adaptar lo tradicional a este nuevo idioma que estamos intentando
crear, ¿no?
Llevar a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y vuelven un poco pues a las formas clásicas, a la sonoridad, esa sonoridad clásica, esas formas clásicas, y dejan un poquito de lado tanta expresividad y tanta efusividad, ¿no?
Y ponemos un ejemplo musical para que lo entendamos, que ya lo estamos escuchando.
Pues por ejemplo,
fondo,
tenemos,
¿no?,
el Pulcinella, uh-huh, de Stravinsky, que es, Pulcinella, por cierto, otro personaje de la comedia clásica también, de la comedia del arte, perdón. Esta música estaba, se le atribuía a Pergolesi, pero después los estudiosos dijeron que no era de él exactamente. Y a través de aquí, del neoclasicismo, pues empezamos a abrir otra vez la música de vanguardia con el dodecafonismo de Schoenberg, el dadaísmo, el fluxu, uh-huh, el surrealismo, el minimalismo, todas estas vanguardias que se iban abriendo paso todas a la vez, ¿no? En cierto modo.
Se fue casi como una explosión de creatividad, ¿no? Por así decirlo.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Aquí hay una ramificación en la música, por así decirlo. Y con esto, pues cerramos un poco el círculo de lo que es la música de vanguardia, ¿no? Hemos hablado un poquito de esa música, nos hemos quedado cortos porque hay muchísimo, uh-huh, donde meterse, pero bueno, es un poco unas pinceladas de lo que viene siendo la música de vanguardia y cómo tenemos que entender un poco la música de vanguardia.
Porque cronológicamente, con este dodecafonismo y otras corrientes, llegamos al estallido de la Segunda Guerra Mundial y aquí, pues el mundo se paró y se conmocionó. Y me imagino que hasta después de la guerra no volvería la música, que lo hablaremos en otros programas, si te parece, ¿no, Diego?
Eso es.
Pues Diego Serrato, como siempre ha sido un placer. Nos encontramos y te escuchamos la próxima semana con una nueva clase de música en este tiempo de radio, en Staccato, si te parece, ¿de acuerdo? Un abrazo, Diego.
Muy bien, aquí estaremos. Un abrazo.